y gente que me apoyó todo el tiempo. Esto es para ustedes.
United States Open champion Juan Martín del Potro.
Anticipan que hoy seguirá el clima templado. La temperatura mínima rondará los 13 grados. El informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Para el día martes, temperatura mínima 13 grados, cielo despejado algo nublado, vientos moderados del noreste. A partir de la tarde, cielo algo parcialmente nublado, vientos moderados a leves del sector este. Máxima pronosticada, 24 grados. Para el día miércoles, temperatura mínima 14 grados, cielo parcialmente nublado, vientos leves del sector este, rotando al sector sur y nuevamente a moderados.
En Buenos Aires, 17 grados, la temperatura actual, 60 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio 10, LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Gracias. Aquí estamos en el Paseo La Plaza, en la sala que se llama Pablo Picasso, con gente que ha venido hoy, a pesar de ser lunes, que no es un día muy apropiado para nada, pero seguramente se han equivocado de sala y henos aquí. Muchísimas gracias a todos. Vamos a saludar a Patricio Bartón, que se encuentra...
Buenas noches.
Aquí mismo, en esta sala. Y también a Gabriel Schultz.
Buenas noches.
El mago de la trompeta.
No.
Ah, ¿no? ¿Usted no es el de la trompeta?
No.
Ah, bueno, discúlpeme. Vamos, querido Barton, a contar a esta gente las novedades de esta semana.
Muy bien, estaremos aquí en el Paseo de la Plaza hasta el jueves. Esto es Corrientes 1660, siempre la entrada es libre y gratuita. Y el viernes vamos a La Plata. Vamos a transmitir el programa desde el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata.
Muy bien. ¿Qué será del Sexteto Cabernet?
Van a estar patagónicos.
Bueno, ¿cuándo están? ¿El miércoles?
El miércoles entre Leu.
¿El miércoles entre Leu? ¿En qué lugar?
En el Teatro Verdi.
En el Teatro Verdi, en el sentido de autor de La Traviata, no en el sentido de cumpleaños.
Sí, me imagino.
No sé.
No puede ser, pero podría llegar a ser, ¿no? Y bueno, ¿y el viernes?
Y el viernes en Puerto Madryn, ahí también cerca de Trelew, unos kilómetros de ahí.
En el llamado Cine Teatro.
Cine Teatro de Puerto Madryn.
Muy bien.
O sea, miércoles y viernes.
Entonces creo que a las 8 u 9 de la noche. Será cuestión de ir.
Bueno, claro. Tipo 7 vaya.
Claro.
Bueno, ahí hay que ver ahí.
Gira por la Patagonia de el Sexteto Cabernet.
La Patagonia Atlántica.
Señores, es el momento de que nuestro querido amigo Barton nos cuente qué ha visto este fin de semana, ya que ha salido con nuestro equipo móvil, todo un triciclo de panadería,
a recorrer las barriadas para ver, recorrer la patria prácticamente, para ver qué es lo que sucedía.
Hoy tuve la oportunidad de hacer mi obra de bien del día.
¿Usted ayudar hace una a alguien? ¿Obra de bien por día?
Esa es la intención.
Claro.
Pero no me fue bien.
Una intención pavimentadora de caminos infernales.
¿Qué hizo? En un banco, ¿vio los cajeros automáticos? No el cajero automático que da a la calle, el otro, el que uno hace depósitos y...
¿Y a dónde da, por ejemplo? ¿A un terreno?
No, está dentro del banco.
Ah, dentro del banco. No es un buen lugar para buenas acciones, un banco.
Bueno, había una señora.
Casi no se conoce que alguien haya hecho una buena acción en un banco.
No, en general no.
Tendría un carácter inaugural esta buena acción suya. ¿Qué hizo?
Estas especies de cajeros automáticos son con pantalla táctil. Usted toca la pantalla.
Claro, le pone el dedo y ahí...
Y ahí va eligiendo. Había una señora...
Siempre hay una señora.
Sí. Hay dos cosas que las señoras, como usted la está planteando, no entienden. Una es los cajeros automáticos, otra es la máquina de los colectivos.
No las entienden. Ah, claro.
Superan todo tipo de conocimiento y le digo que a veces de un señor también, como
sí,
yo.
Porque además... En estos cajeros, tenía que hacer un depósito la señora, hay unos sobres...
¿Y usted porque no se comidió hacerle el depósito y de paso podría achacarle a la señora aprovechando cortedad de genio de que estaba haciendo gala?
Pero está haciendo una buena acción y usted ya lo quiere achacar.
Sí, bueno, pero por ahí este espogliamento podría convertirse en una buena acción donando el producto del robo a los pobres, como por ejemplo yo.
Sí, lo hace.
Bueno, ¿qué hizo?
Bueno, y ese... se demoraba la señora, porque...
Sí. ¿Cuánto tarda una anciana en hacer un depósito?
4 horas.
¿Cuánto tarda una señora en bajar de un taxi?
40 minutos.
Usted, por ejemplo, ve que se desocupa un taxi ahí, ocupado por una señora.
Sí.
Y se pone ahí en puerta.
Sí.
Y la señora no termina nunca de bajar. Sí. Saca monedas del zapato derecho.
Y van pasando otros taxis vacíos.
Y pasan otros taxis vacíos que usted desdeña. Porque este es el mío, este es el mío. Y la vieja no termina nunca de bajar.
Bueno, esto era así, se iba sumando gente a la cola.
Sí. ¿Cuánto tarda una señora en pagar su cuenta en Pharmacity?
Y sí, media hora puede estar.
Sí, sí. ¿Y entonces?
Y entonces le digo, señora, ¿le ayudo?
Claro, que quiere decir, en su lenguaje, señora, ¿hasta cuándo?
Claro, sí, ¿se está confesando?
Entonces tenía que depositar 700 pesos.
¿Ella?
Ah, mira, la vieja.
En efectivo, con billete. Entonces, hay un sobre y hay que poner un ticket adentro.
¿El billete de cuánto?
Traía billete de con San Martín de pantalones cortos.
¿Le queda billete de 10? ¿De 100?
No, eran billetes de 100.
7 billetes de 100.
Pero yo que intentaba explicarle, no solo explicarle, sino que entendiera para las próximas veces...
Claro, no, ¿para qué? Corrones, le explicaba a usted.
¿Qué le importa la próxima vez?
Le pegaba en la nuca con los nudillos y decía, ¡ay, que me viene ahí!
Y cometí un error.
¿Usted?
Sí.
No.
Chao, adiós los 700 pesos que eran los ahorros de toda una vida. Toda una vida lavando ropa, dijo la vieja mientras se desmayaba. Y hoy que vengo a depositar la guita, mirá lo que me pasa.
Sí, porque yo le decía, no, mire señor, usted tiene que apretar este botón aquí, después viene la otra pantalla, así lo explicaba, con esta cadencia.
Sí, que es cadencia explicativa.
Claro, pusimos los billetes en el sobre,
sí.
Hay que esperar a que se abra el buzón, y si usted necesita más tiempo para... Sí, necesita más tiempo, sí. Apretar el botón y así.
Cerró el sobre... Espere, eso cuando le pregunta al cajero si usted necesita más tiempo, es obvio que sí.
Sí.
Si no, ¿quién le pone? No necesito más tiempo, me voy.
Al segundo le preguntan si necesita
eso,
más tiempo,
es obvio
además.
Que sí, que necesito
como
más tiempo.
Como cualquiera, le dice usted.
Claro, entonces uno se apura para meter el dinero en el sobre, eso. Y no puse el ticket.
Ah.
Se perdió la plata para siempre.
Bueno.
Se perdió esa plata para siempre. No hay pruebas.
A todo esto la cola seguía sumando. Seguía sumando gente. Y digo, este ticket, yo le había dicho a la señora, este ticket lo tiene que poner en el sobre. Cerré el sobre.
Y usted con el ticket en la mano.
Claro, lo puse en el sobre y me dijo, pero ese ticket no lo teníamos que poner en el sobre.
Claro.
Y ahí salió corriendo usted.
Digo, uy.
¿Y qué hizo?
Discúlpeme.
¿Salió corriendo?
No, salió usted.
¿Y usted qué hizo?
No, le digo, no sé cómo hay que hacer, llamando, porque si viene otra persona al cajero, empieza otra operación. Entonces se paró ese cajero, la cola tuvo que pasarse a otro.
Oh.
Y
un
bueno,
papelón. Sí. ¿Lo reconocieron como perteneciente a este programa?
Se demoró el doble. Además, hubo que llenar otro acta, una ficha en la caja.
No.
Mejor que lo hubiera tenido un cajero de carne y
hueso. ¿Pero usted se quedó?
Y me quedé, porque
no,
¿qué voy a hacer?
No, hay que irse. Enseguida, cuando se complican las cosas, hay que rajar. Yo le debo haber contado a usted el episodio del tipo que llevaba un armario de vidrio en una camioneta en Mendoza.
No.
Bueno, veníamos por una calle de Mendoza, unos cuantos que habíamos ido a Mendoza a actuar, probablemente. Y entonces, hay un tipo que está entrando, o que quiere entrar a un garaje. Tiene una camioneta con un armario muy delicado, muy lleno de vidrio.
Mm.
Todo vidriado, como una vitrina, exactamente. Mm. Pero muy delicada, bien, madera bien torneada, cristales, qué sé yo. Con mucho cuidado, el tipo trataba de entrar a un garage, y el techo del garage era un poco demasiado alto y entraba justo, no terminaba de entrar el armario, y el tipo que le daba y le faltaba un pelito para poder meter. Entonces pasamos nosotros y nos comedimos, le dijimos, mire, ¿por qué no hace esto? Nosotros nos paramos en el paragolpe de atrás de la camioneta, la camioneta se baja y te le mete para adentro.
No, le digo, una idea excelente.
Claro, y entra lo más tranquilo. Ah, bueno, dijo el tipo.
Sí.
Y nos cogió todo el paragolpe de atrás. Y el tipo lo metió hasta la mitad. Pero se fue a la mitad. Se fue para arriba la camioneta.
Tipo catapulta, como una catapulta.
Y se quedó trabada. Y el armario se rompió. Y no podía ir el tipo ni para atrás ni para adelante. Y entonces nosotros salimos rajados.
¿Y usted no sabe por qué no se escucha el programa Mendoza?
Sí. ¿Qué vamos a hacer?
No, pero tiene que quedarse un poco.
¿Para qué?
Para dar el pésame, decir cuánto lo lamento.
Pasó algo que no habíamos calculado, qué sé yo, no sé lo que pasó. Me parece que alguien quiso saltar para darle todavía mayor énfasis.
Y no trabó.
Y ahí es donde rebotamos.
O sea, de efecto resorte.
Y se quedó trabada para siempre.
No, pero cuando uno se ofrece así con una ayuda, tiene que seguir hasta el límite.
Pero cuando la ayuda no fue válida.
Si depende de abrir una ventanilla que está muy trabada. Muy
sí, en el colectivo, que a veces se traban.
Ah, hay que tener cuidado, sí.
Y en general uno no la puede. Yo no, nunca pude abrir una ventanilla cuando me pidieron que la abriera.
No, no, hay que no, tenga cuidado porque yo tengo un amigo y se le reventó una vena.
Abriéndole.
Sí, hizo fuerza.
Bueno, menos mal que fue una vena.
Una chica, claro. El
tipo, y uno quedó.
Cuando quiso acordar, reventó una vena. Le puso de todos colores. El tipo se desmayó. No sé. No sé qué pasó con él. Después, pues yo estaba ahí, salí corriendo también.
Pero no, si logra abrirla, usted se siente un superhéroe.
Sí, sí. O tiene que poner la excusa. En general no logra abrirla. Entonces dice, no, estas ventanillas están mal diseñadas. Tiene que explicar.
Le dice usted.
Claro.
No abre.
Pero, ¿qué? ¿Y el paisaje cómo corre? ¿Está dibujada la ventanilla?
Sí, no sé. Abrir sidras en casas ajenas, casas de novias.
Sí.
Nadie puede abrir ese momento, dice usted. ¿Cómo no? ¡Pum! Y no se abre. Todos lo empiezan a mirar, ¿no? No, no, no. Nada, nada, y por ahí, esfuerzo. ¡Ah! ¡Que falla! Se desmaya y usted se despierta en la estación. Lo llevaron a la estación y lo dejaron ahí.
Pero qué triste. Pero
así terminan muchos noviazgos, comidiéndose uno a hacer algo de lo que no es capaz.
Sí, ese es el problema.
Sí, y todos los noviazgos terminan así. Sí, ¿no? Cuando uno descubre que el novio no es capaz de hacer lo que uno esperaba que hiciera.
Sí, ahí en ese caso hay que provocar un accidente mayor, o sea, dejar caer la botella y que se rompa.
No, señor, pero escúcheme, así la empeora.
No, la empeora.
Queda como un idiota.
No,
o provocar un incendio.
Eso sí,
eso sí. Porque eso es distinto.
Qué lástima, dice usted, mientras la casa cae en pedazos. Ya estaba por abrirla.
Sí, tiene que ser es huir hacia adelante, ¿no? Una cosa sí, mucho claro. Mayor.
Bueno, ¿y qué pasó? ¿Le quiera saludar a esta vieja o no?
No, no le diga,
ni siquiera le tomó el nombre como para decir, bueno, saludo
no,
a esta
no.
Persona,
No.
Y la buena acción, al final no la hizo.
No, la buena acción, por eso digo que se la debo.
Está debiendo una buena acción.
Sí, ¿qué puedo hacer?
Y puede ayudar a cruzar alguna vieja.
Pero, a ver,
ayudar a cruzar las viejas que quieren cruzar, porque hay algunos exploradores, algunos Boy Scouts,
sí,
que ayudan a cruzar incluso a viejas que no tienen pensado cruzar.
Están esperando el colectivo y él las cruza.
En medio que las arrastran, sí. Y la vieja dice, no, que yo vivo acá, no importa, ya la estoy cruzando, dice el Boy Scout.
Las bolsas de hacer las compras también uno ahí puede ayudar, ¿eh? Si se para en la puerta de un supermercado, de un mercadito.
Las buenas acciones burguesas son, me parece a mí, patéticas. Ayudar a cruzar viejas, ¿no? Llevar la bolsa, ceder el paso en el colectivo. Y después, ahí pare de contar.
Sí, ceder el asiento está bien. Pero el tema es qué criterio usa.
Cualquier boyest que sea fácil debe ser penado con el infierno.
Claro, son cosas mínimas.
Fácil o gratuito, no quiero eso, ¿qué es esto? Por ejemplo, usted le da el asiento a una vieja porque se baja.
Está bueno, claro.
Se baja. Ah, mirá qué grande.
Sí, eso está mal, el que se baja no puede definir a quién
lo agarra. La herencia, por otra parte, esto lo hemos discutido aquí con abogados incluso que vinieron aquí. Que uno puede designar a quien lo va a suceder en el uso del asiento del colectivo. La respuesta es no.
No.
No, eso es el azar.
No, el azar no. El turno, la ley de la selva que impera en los colectivos. Pero usted no puede decir, un momento, sí, aquel que está allá me está gustando para que me suceda en este asiento.
Bueno, pero si usted ve que la persona está muy cansada, que necesita sentarse.
No. Usted pierde jurisdicción sobre el asiento una vez que lo abandona para bajarse. Si lo abandona y usted continúa en el colectivo en carácter de parado, uh-huh, en su nueva condición de parado, fenómeno. Pero
si se baja.
Si se baja, no. Ahí entonces tiene que dejar el asiento para que opere el mercado, como que
está bien, que ocurra.
Para que los mercados hagan lo que tienen que hacer, es decir, desalojar a los más débiles.
Está bien, que ocurra. Sí, está bien eso. Ahora, cuando usted dice de no alardear de una acción mínima.
Sí, no alardear de una acción que no le ha costado nada.
Sí,
por ejemplo, abstenerse de algo que uno detesta.
Pero eso no es una buena acción. Ni se acerca a hacerlo.
Bueno, es un acto de autocontrol. Me controlo de tal modo que no le pruebo el pescado. ¿Le gusta usted el pescado? Lo detesto.
Sí, hacer pasar... digamos, un favor por una buena acción. Eso ocurre
no,
también...
un favor es una buena acción.
No, favor es una buena acción, pero hacer pasar algo que a usted le conviene. Por ejemplo, ser casto con mujeres que a uno no le gustan.
Claro, no me lo permite la religión.
No dice nada, mire mi castidad.
No, porque, soy fiel. Es
como el cuento de San Agustín, que fue libertino hasta los 30 años. Y después santo.
Claro.
El chiste era al revés. El santo hasta los 30 años, que en aquel tiempo era una edad más o menos avanzada, y después libertino.
Claro, verdad, eso tiene otro nivel de exigencia.
Claro. Ser casto a los 79 años es más fácil que a los 20, generalmente. Muy bien. ¿Alguna otra cosa tiene que contarme?
No, lamento ahora, esto que le digo.
Pero usted propone hacer una buena acción diaria. Hoy no le salió.
No.
Pero ayer, o antes de ayer.
Claro, ¿qué hizo?
Me olvidé. La verdad, debo confesar. Me olvidé.
Lo que veníamos sospechando aquí con la audiencia en general es que era una mentira eso de la buena acción diaria.
Usted no hace nunca una buena acción.
Uno tiene la intención. Bueno, mira, a ver.
¿Qué intención? Bueno, la última intención que tuvo, sin contarle a la vieja de hoy a la mañana. fue a ayudar a otra persona en otro cajero automático.
No. Usted se la pasa merodeando los cajeros automáticos.
¿Usted quiere?
¿Tú buscas
gente para chorear?
Vieja.
¿Usted busca gente para chorear? Yo sé lo que hace usted. Lo mismo hacía yo en los flippers con los niños. Esperaba que saquen partido y se rajen. Pues los niños no saben que hay número fantasma, por ejemplo.
Ah, ¿hay número fantasma?
De, claro. Sí. En la terminación.
Exactamente. Entonces, espera que saque terminación.
Nosotros vamos siempre a Flipper, ¿eh? El otro día se me prendió el especial.
Sí, señor.
El especial de Wenli.
Sí.
Se me prendió y saqué 7 premios en el...
Claro, te quedaste toda tarde.
En el snooker.
Pero usted es de los que... ¿Usted es de los que mueven todo el aparato?
Se tilda.
Sí, pero no se me tilda.
Hay que saber moverlo.
Claro, porque si no se te apaga la máquina. Estamos horas y horas nosotros.
Sí, señor.
Pero lo tienen muy estudiado.
Frente a la estación hay uno. Frente a la estación nos vamos.
Sí, señor.
Cuando abren a las 9 de la mañana, nos quedamos hasta las 9 de la mañana.
Sí, señor. Y por eso, y uno hace, y usted hace lo mismo en los cajeros. Está esperando que la vieja se deje la tarjeta puesta y la afana.
No, señor, uno es, bueno, como dijo el señor, una vez que la persona se retira, eso claro, pertenece, claro. ¿A qué pertenece?
Es la ley famosa, pelito para vieja. Una vez que se retira de la ventanilla, no aceptaremos ningún reclamo.
Sí, pero ¿a qué distancia? ¿Se retira cuánto?
Eso, ¿cuándo se da por retirada una persona?
¿Cuándo se fue?
No la, la ley es muy clara, ¿no? Cuando... pierde contacto con el borde.
No, señor.
Cuando dejaste de tocar el borde, te fuiste.
¿Y sí?
No cuando te das vuelta, porque hay gente que incluso se va caminando para atrás, como si estuviera en presencia del rey de Inglaterra.
No, pues se va mirando lo que hace usted.
Claro.
Para ver si dice,
claro,
¿qué hace el que viene?
Sacaste la mano del borde, o la panza.
Sí.
Lo que le toca el borde. Del mostra. Te fuiste.
No, pero sí, está buscando
fuiste
algo.
Fuiste así, venían... ¡Ah! No hay vuelto, el vuelto a Troden, dice el tipo. ¿Cómo si ya no me... te fuiste?
Pero la señora fue a buscar algo a la cartera, por eso
no,
perdió contacto.
No. Una vez que usted se retira de la ventanilla, caballero, chao.
No, señor, discúlpeme, deme el vuelto porque yo le acabo
no,
de
No, señor,
pagar.
Porque usted, no sé quién es usted.
Lea el cartel. ¿Qué dice?
Lea el cartel. No se admite reclamo después que uno se retira de la misma.
Pero yo no me retiré
porque
de
la ventanilla. Estamos hablando de la ventanilla.
Se retiró, señor.
En todo momento yo estuve...
Usted dijo buenas tardes, hasta luego, señor.
Es mi compañero de la ventanilla de al lado.
¿Se escuchó?
¿Usted
no lo escuché?
¿Qué se mete? Si estaba en la otra...
Porque lo escucho, usted
dice... 7, que el que ha ganado es el 8.
Buenas tardes, hasta luego, dijo usted.
Por favor, ¿me puede dar el vuelto de lo que
no,
le di?
Señor,
porque
el siguiente...
Le voy a hacer una... No, ningún siguiente. Le voy a hacer una denuncia. Le voy a denunciar un sumario.
No, la sí.
Lea ese cartel abajo. No se admiten denuncias de ninguna clase. El banco no se responsabiliza... Dice, el banco no se responsabiliza... Punto.
¿De qué no se responsabiliza?
Hermano, no se responsabiliza.
Hermano, le afanamos los depósitos a la gente porque
no conoce la historia de los bancos.
Gil.
Pero escúcheme, esta es una vergüenza absoluta.
Efectivamente, señor.
Sí, es un banco. ¿Qué
¿Dónde
espera?
Se cree que está? Ese es nuestro segundo nombre.
¿Se puede correr que hay gente?
¿Ustedes se creen que toda esta gente va a hacer algún depósito o algún trámite con ustedes?
¿Van a hacer algún depósito ustedes?
Sí.
Sí.
Pero están locos.
¿Están locos ustedes?
Sí.
Sin embargo, hay uno que no. Levante la mano que dijo que no. Lo dicho.
Sí.
Una sola persona cuerda en toda la concurrencia.
Bueno, está bien, ¿eh?
Bueno, muy bien. Vamos a saludar a nuestros amigos, nuestras amistades, a quien sea, ¿eh?
Muy bien, yo voy a saludar a mi hermano Lucas que se quebró el dedo.
¿Haciendo qué?
Se le sentó una persona encima, ¿usted puede creer? No, pero...
¿Era una casualidad o una cosa así de onda?
Me dio pudor preguntárselo, porque cuando me lo contó, sentí piedad.
Menos mal que puso la mano. Pero escúcheme, ¿cómo fue la situación? ¿Se sienta alguien encima y le rompe un dedo?
Me lo explicó por teléfono, pero creo que estaba...
¿Qué dedo era?
Este.
Ah, me parecía.
¿Hombre o mujer lo que se sentó encima?
No, encima fue un hombre. Un hombre muy...
robusto.
Sí, imagino, muy robusto.
Claro, porque para romperle el dedo... Bueno, eso pasa con... Bien. ¿Usted quién quiere saludar?
Voy a saludar a Germán de la cabina de peaje de la autopista Ilia, que me cobró recién y dijo, ahora voy a escuchar.
Muy bien. Señores, yo voy a saludar también a la gente de Berazategui, donde estuvimos el viernes. Nos ha tratado estupendamente bien, como siempre ocurre. cada vez que vamos, y agradezco en forma global todos los regalos que nos han hecho y todas las atenciones que han tenido con nosotros. Ahora sí, digo, tengo muchísimos correos electrónicos, vamos a tener un poco de paciencia porque venimos muy atrasados, así que rápidamente agradezco a Marita Margan de Zárate, que quiere recorrer París tomada de mi mano.
Toda París.
Todo París. No, sí. A partir de la cuadra 20 ya se puede poner un poco pesado el asunto, ¿no? Mire lo que le pasó a su hermano. Bueno, acá, gente desde Río de Janeiro, un abrazo uruguayo, ¿eh? Me gustaría que mandara un saludo a amigos cariocas que en este momento están escuchando. Bueno, están aprendiendo español con la venganza. A buen puerto van por leña. Bueno, un cariño, ¿eh?, a nuestros amigos de la República Oriental y de la República Federativa. Hay también una alumna de Jorge Bosch, que se llama Araceli González. Yo no sé si será el mismo doctor Jorge Bosch, al que nosotros admiramos tanto, que es el rector de la Universidad KS, y si será la misma Araceli González, a la que nosotros también admiramos tanto. Pero saludamos a los dos, porque Araceli saluda al profesor Bosch, que ayer cumplió años. Bueno, anoche cerraste el programa con una canción cantada a dúo con Manuel Moreira. No puede ser, anoche no hubo programa, debía ser otra persona.
Sí, lo escribió ahí.
Sí, sí. Alejandro quiere que hable de Mazota, de Oscar Mazota. Uh-huh. Lástima que no está Rolón, que conoce de esos asuntos mucho más que yo, pero sí la obra de Mazota. Yo no creo que sea tan reconocido en ciertos foros más bien oficiales. Digo por oficial aquello que se encuentra en internet, ¿no? Uh-huh. Que es casi nada. En cuanto usted sale de las galerías del centro del pensamiento uh-huh. intelectual, en internet ya no encuentra más nada. Nada, absolutamente nada. La gente que dice que en internet se encuentra todo es porque busca cosas que ya están encontradas, pero el que verdaderamente busca algo inusual no lo va a encontrar, pero ni por casualidad, pero además se va a frustrar porque le van a querer encontrar lo que no hay. Entonces usted busca, pongamos por caso, a un autor llamado Michael Barth, y le van a querer encajar cualquier cosa, desde Bart Simpson en adelante hasta Bart Lancaster. Querido Alejandro, mi nombre es Darío, soy de Uruguay, te escucho hace unos 10 años. Bueno, primero pensé que estaba medio demente. Ah, no, mi vieja. Ah, no, yo le comenté a mi madre, este tipo es medio demente, ¿no? Entonces lo escuché y efectivamente, por eso lo escucho siempre. quiero saludar también, no está escrito aquí, a Jorge Jacín, que es el papá de un amigo que me saludó a la entrada, y que allá está, ¿eh? Bueno, aquí Erika es de Salta, nos escucha hace 4 años, pregunta si vamos a ir por allí. A lo mejor
vamos a Salta.
A lo mejor, sí, a lo mejor vamos a Salta. María y Dolores son de Paraná, quiere que vayamos, dice, queremos resolver un dilema que atraviesa nuestra amistad. Ambas estamos enamoradas de vos, viento, y necesitamos que decidas con cuál de las dos te querés quedar. Se los voy a contestar de a una en privado.
Pero entre ellas no pueden hablar de nuevo, ¿no?
Bueno, hace tiempo usted dijo que la visión de un cuerpo hermoso es lo que enciende la llama. Y lamentablemente agrego que a veces ese mismo cuerpo es el que apaga el incendio. Sí, es verdad. Gracias a Nicolás Ricci por todo lo que dice, ha leído algunos libros que yo he tenido la mala idea de escribir. Gracias al amigo paraguayo que saludó el otro día, a Gustavo Cuevas, está muy contento por el triunfo de Paraguay y por haberme saludado a mí en esa misma noche, pero mucho más porque ganó Paraguay, ¿no? Bueno, Ariel Tercero, que dice, no sé lo que dice, pero nos escucha desde hace tiempo, nos felicita por la página. Ahora vivimos en Tierra del Fuego, dice, pero ya no lo puedo escuchar porque aquí ya no transmiten Radio 10 desde el comienzo del 2009. Cada vez que nos llaman es una provincia menos en la que entramos. Les juro, ya, sí, por suerte estamos saliendo en capital, o al menos eso creo. Bueno, por suerte está internet. ¿Por qué no lees mis mails? Se queja Lourdes de Montevideo. Dice que no quiere ser mi novia porque no soporta infidelidades. Qué mal pensada. Hace muchos años que lo escribo y sin embargo es la primera vez que lo escucho. Al revés. Hace muchos años que lo escucho, etcétera. Bueno, habla de la fe. Habla de la fe. Bueno. Lo estamos esperando en Rosario, dice. ¿Cómo se llama esta chica? Maru, Maru de Rosario, ¿eh? Bueno, ¿qué quiere que le haga? Más medio difícil. Walter Abaca, es muy gracioso esto que dice, muy irónico, un largo texto acerca de lo buena que era la niñez en otras épocas. Y uno sale pensando que, tal como pensamos nosotros, que la niñez hace algunas décadas era una porquería. Ahora probablemente también, depende de dónde le toque a uno nacer. También dice no comprender la frase de Serrat que dice nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Tampoco le entiende. Aquí habíamos confesado el año pasado nuestra incapacidad para entenderla. Bueno, también Claudio Bolini habla acerca de lo que decíamos el otro día, que el paraíso por ahí únicamente es posible si es antes. No, si es después. Y él me habla del paraíso perdido, pero no es perdido. No estoy hablando de añorar un tiempo legendario, o sea, el paraíso perdido que está en todas las culturas realmente, ¿no? No, esto es antes de vivir, no una era de oro que después degrada en una de plata y luego en una de bronce y luego en una de anchoa. Bueno, gracias también a Aldana Sarracini, que dice, en Córdoba no se escucha más La Venganza, no me diga. Bueno, si cambiaron de emisora, me alegraría saber por dónde los puedo escuchar. No, no cambiamos de emisora, estamos en la misma, pero no salimos allí. Winston Ríos es de Uruguay, nos escribe acerca del caso de las trompetas celestiales. Michael Bart, es le digo porque me acordé después del programa, incluso busqué algunos datos, pero seré justo con internet, nunca se han conseguido datos acerca de Michael Bart. Cuando recuerdo que con Carlos Trillo habíamos leído cada uno por su lado, una de las cosas que compartíamos era la admiración por estos tres libros que yo cité el viernes: el caso de las trompetas celestiales, el caso de Jesuita Risueño y el caso de la joven alocada. Trillo me contó que no se conseguía en ninguna parte ningún dato sobre Michael Bart, como si no existiera o como si fuera un autor inventado. Da toda la sensación. Y hay muchísimos, que hay muchísimos. Bueno, gracias también a Luli de Bursaco, Luli Guaidiuk. Bueno, quiero oír Summertime. Así que lo muy pasamos bien. Esto a...
al sordo, mesa de entrada.
Al sordo. Y según... ¿Te acuerdas que el otro día hablamos que no había callejones sin salida? ¿Cómo se llama el tipo que está acá, el último? El de ahí.
Claudio.
Claudio, ¿qué hace?
Claudio Campisi.
Dice que sí hay callejones sin salida. Sí, lo que no hay son callejones como en Nueva York, que este no me deja mentir. En el centro de Manhattan,
sí,
las manzanas tienen como una entrada que corta,
sí,
una de las cuadras, y se hacen callejones sin salida en todas las manzanas. Aquí dice que aquí en Buenos Aires hay callejones. Callejones sin salida cuando está la vía, cuando está alguna cosa.
Realmente en una vía.
Claro, pero no es esa clase de callejones.
Es Carlos Rubino el que dijo eso, ¿no, Campisi?
Rubino, sí. Nací en Caseros, me dice Alejandra, que me conoce de otra vida, ¿eh? Ahora vive en Estados Unidos hace mucho tiempo, es psicóloga y está escribiendo una disertación para el doctorado mientras nos escucha. Bueno, le va a salir medio fulera. Muchas gracias, querida Alejandra López.
Muy bien, todos los correos llegaron a dolina@infobae.com. También pueden ingresar a la página, que es alejandrodolina.com.ar, El teléfono es 4535-4000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Les agradezco la paciencia por escuchar tantos mensajes, pero veníamos muy atrasados. Hoy vamos, entonces, para compensar, a tener una charla también bastante aburrida. Eso es unas consideraciones acerca del dominio inglés en la India. Uh-huh. Atención, ¿eh? Así que... hay una cosa difícil y es concebir la existencia de un imperio moral, o, por decirlo así, de un progresismo imperial, ¿no? Algunos dicen que eso fue lo que se impuso en la India durante algún periodo de la ocupación inglesa. Vamos a dar ciertos datos, sin olvidar que todo lo que puede entenderse como un gesto virtuoso o civilizador por parte de los invasores fue producto subsidiario de unos intereses que eran estrictamente económicos. Es decir, por ahí es cierto que los ingleses respetaban lo que hoy llamamos el Estado de Derecho, pero quizá no tanto por un afán de ganar el cielo, sino porque resultaba conveniente. Pongo un ejemplo más, un ejemplo drástico. La esclavitud es abolida en la Inglaterra, especialmente, y también en todos los países industriales, cuando dejó de ser negocio. Cuando ya era más conveniente pagar sueldos de hambre que mantener a un esclavo. Entonces empezaron a abolirse las esclavitudes en las distintas naciones. Pero especialmente sucedió esto en las naciones industriales, en las naciones comerciantes, uh-huh. Que se pusieron liberales cuando le resultó un buen negocio. Algo así es lo que sucedió en la India, pero vamos a contarlo, todos hemos oído hablar de la East Indian Company, que era la compañía de Indias, y ahí se desplegaron los negocios en la India. Y en Inglaterra, al mismo tiempo que esto ocurría, ya al principio del siglo XIX, se manifestaban con fuerza ideas y sentimientos sobre la justicia. Se vivía una especie de revolución progresista que se producía al reformar el derecho penal, al liberalizar el comercio, al introducir la educación masiva, al realizar algunas mejoras munícipes, pienso en la pavimentación, en la iluminación, que desde luego elevaban el nivel de vida de los que no eran ricos. Fue muy fuerte, esta clase de progreso fue muy fuerte, y la idea de darle a ese progreso un contenido moralizador también fue muy fuerte. Y duró todo el siglo XIX, diría yo, y más también. Los espiritistas, mire a dónde me voy, los espiritistas que se pusieron de moda en el último cuarto del siglo XIX, describían, entraban en contacto con espíritus, con muertos, que al describir el más allá, para decir que era un lugar agradable, lo pavimentaban, lo iluminaban, y lo urbanizaban, y lo dotaban de mejoras y de cosas que hacían felices a los burgueses de raza sajona. El cielo era un cielo burgués de raza sajona. Bueno, esta era la onda que curtía la Inglaterra que estaba en la India. Los jóvenes enviados a la India con preceptos iluministas, bueno, desde luego se encontraban con una sociedad que estaba hundida en la sordidez, en la apatía, con gobernantes que eran en algunos casos indiferentes al bienestar de sus súbditos, cuando no activamente crueles y agresivos. Entonces el ansia que tenían estos ingleses de reformar esas iniquidades era constante, y para eso, ¿en qué pensaron? Desde luego en la imposición de autoridades británicas por encima de los príncipes nativos para establecer un estado de derecho. Llegaban los tipos y decían, mirá el gobernante que tienen esto, todos tiranos, medio locos, qué sé yo, gobernemos nosotros. Y ahí un ejemplo típico del reformador británico es Mount Stuart Elphinstone, que llegó a la India en 1795 y fue ascendiendo en la administración. tipo que llevaba unos diarios, querido diario, no sé qué, ¿no? Un hombre muy estudioso, metódico, que tenía la idea de que cada día servía para, como a usted, ¿no? Servía para mejorar su propia persona y la vida de todos los que lo rodeaban. Decía Elphinstone, nos levantamos a las 4 de la mañana y leemos a Platón hasta que es hora de salir a cabalgar. A veces leemos al regreso, alrededor de las 7. Leemos en general un poco de Jenofonte. Luego viene el trabajo y al atardecer toca la lectura de Tácito y los libros de la Revolución Francesa. Gran parte de la India Central estaba gobernada, nominalmente, por Rajás. Pero en realidad era regida por los ministros de estos ñatos, que se llamaban Peshwas, que eran quizá dueños de bandas militares irregulares, tipos muy crueles por lo general. Elphinstone tenía que supervisar a esos personajes y, según decía, se sentía frustrado constantemente por la maldad de esos tipos y los daños que provocaban en sus súbditos. Un ejemplo, el más importante de los Peshwas era, allá por 1810, Bajir Rao. Bajir Rao tenía la costumbre de castigar a los enemigos haciéndolos pisar por elefantes. Buenas tardes. Usted, mi enemigo, como no, viene una cosa un poco, digamos, difícil, ¿no?
Convencer al elefante que
convencer al elefante que lo pisara, al tipo, porque se necesita una cierta crueldad o indiferencia por parte del mencionado paquidermo. Como quiera que sea, los ingleses intervinieron y prohibieron aquellos castigos. Pero el Peshwa, el Bajir Rao, según se dijo, continuaba siendo un gobernante muy inapropiado. En 1817 los británicos movilizaron un ejército de 120.000 hombres para deponerlo a Bajir Rao. Bajir Rao se rindió, fue exiliado, sus mercenarios fueron desarmados. Chitu, que era jefe de otra banda, la más malvada de los de las bandas Pindaris, que eran una, se refugió en la jungla, el secuaz, ¿no?, de Bajir Rao, y terminó devorado por un tigre. Elphinstone fue designado comisionado exclusivo del territorio conquistado y se le permitió crear un gobierno, ahora sí vale la palabra, moderno. Veo que la gente sigue usando la palabra moderno como si quisiera decir nuevo.
Sí.
Bien.
Y como con una carga también positiva.
Con una carga positiva, exactamente. Había destruido un sistema medieval, el Elphinstone, que estaba basado en el feudalismo, que había llegado en la India hasta el siglo XIX. Este tipo de poder basado en príncipes tiranos no apareció nunca más. ¿Cuándo reapareció el poder indio después de la dominación inglesa? Ya adoptó la forma de los políticos profesionales, muchos de los cuales habían estudiado en Londres. El concepto de imperio moral en la India, es decir, el dominio británico que se justifica por mejorar la suerte de los pobladores comunes, empezó con fuerza allá por 1820 y llegó a ser un fenómeno especialmente acentuado cuando Lord William Bentinck fue gobernador general en 1828. Muy bien, los tipos aceptaban la religión, las costumbres, las cosquillas de la gente, las tradiciones, con dos salvedades. Primera, no podían permitir que impidieran los cambios necesarios para el progreso, para asegurar una mejor vida, ¿no? Y tampoco se podía tolerar si se oponían a instintos humanitarios fundamentales, como por ejemplo los tipos hacían pisar a los enemigos por elefante. Y ahí empezaron a abolir algunas prácticas religiosas muy crueles. Por ejemplo, el ofrecimiento de niños como sacrificio al río Ganges, al río sagrado. Prohibido los sacrificios. Muy bien. También se opusieron a la práctica del suti, de la que hemos hablado aquí, aquella que inducía a la muerte de la viuda de los nobles que moría. Usted moría, chao, tu viuda a la pira. Y como existía la poligamia, por ahí tenías unas cuantas viudas, te morías, chao, todas las viudas a la fogata con vos. Bueno, eso fue prohibido, lo cual desde luego fue muy impopular. Bueno, muy bien. Dice, tengo el decreto aquí, ¿eh?
Ah, lo trajo. Así,
la copia del decreto. La práctica de desuste o la costumbre de quemar o enterrar vivas a las viudas de los hindúes es ilegal y castigada por los tribunales penales. El último caso de Suti, muy atrasado, ¿eh? En general ya en el siglo XIX desapareció, pero el último fue en 1947. Después de la independencia hubo como un revival de algunas costumbres, entre ellas esta. También fue prohibido un sacrificio de personas que se hacían a los dioses de la fertilidad en Orisa, cuando venía medio la sequía o no crecían las cosas, chao, se cargaban 4 o 5 para que a ver si los dioses hacían germinar el poroto. Y también empezaron a hacerse esfuerzos para terminar con los tugs, de los cuales hemos hablado muchísimas veces aquí, aquellos asesinos rituales que estrangulaban con un hilo como gesto de devoción por la diosa llamada Kali, aquella de los muchos brazos, llamada Kali, y también Parvati, y también la negra. Cuando en la India vos decís la negra, es Kali, es la diosa Kali. Y los tug asesinaban como forma de mostrar su devoción. Andaban por los caminos, y asesinaban con un hilo de seda. Ahora bien, los ingleses persiguieron a los tugs, y algunos historiadores indios actuales han dicho que no existían los tugs, que los asaltos con asesinato en los caminos eran productos de la anarquía, y eran bandas de pindaris, de maharatas, que detestaban a los ingleses y te mataban, pero que no tenían
ninguna devoción
a la diosa Kali. Dicen que el hecho de que los ingleses los presentaran de ese modo era para eludir la responsabilidad que tenían en la aparición de estas bandas. Según este argumento, todas las confesiones, miles de confesiones del Tus, fueron intervenciones intencionadas, y que el famoso William Sleeman, el policía que llevó a más de 1500 tugs ante la justicia, era un mentiroso fabricante de pruebas a escala colosal. El caso es que los tugs dejaron de existir y el viaje en los caminos indios se convirtió en una experiencia segura. Todo eso hicieron los ingleses. Ese era el género del imperialismo liberal. Sin embargo, esto fue especialmente en el siglo XIX. Ya después, incluso ya durante el reinado de Victoria, empezaron a mostrar un poco las uñas. Y recuérdese lo que pasaba con las hilanderas de la India, a las que mutilaban para que no compitieran ventajosamente con los tejidos ingleses. Esto es lo que tengo que decir. Por más detestable que le parezca a uno el imperialismo, los ingleses tuvieron siempre la precaución de recurrirlo, no como un disimulo, sino que ellos mismos estaban acostumbrados a vivir con lo que se llama un Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir el Estado de Derecho? Hay leyes. Y diré algo que dijo Ho Chi Minh, alguien que no era amigo de los ingleses, por cierto. Ho Chi Minh, famosamente, el líder de la guerra contra los Estados Unidos en Vietnam. Y hablaban de Gandhi, hablaremos algún día de Gandhi. Doy un dato gracioso del Mahatma. No se ha escrito tanto sobre ninguna otra persona, porque tenía el Mahatma unos escribientes que registraban minuto tras minuto todo lo que hacía y todo lo que decía. El resultado de ese trabajo de esos amanuenses quedó un corpus como para escribir 20 veces la misma biografía. tenía unos evangelistas absolutamente precisos y minuciosos.
Una biografía en tiempo real.
En tiempo real. Sí, biografía de la que según... Ya le voy a decir cómo se llama este tipo ahora. Bueno, según se dice, y después le voy a decir quién lo dice, aparece una preocupación constante del Mahatma y un tema de conversación constante, que es la digestión. Enseguida, al saludarte, preguntaba cómo habías exonerado tus intestinos en las últimas 24 horas. Y él mismo daba cuenta de cómo le funcionaba el aparato digestivo.
Qué rico.
Increíble, ¿no? Bueno, y algún día hablaremos de eso.
Solo en una biografía en tiempo real puede aparecer ese dato.
Ese dato solamente puede aparecer en una biografía en tiempo real. Bueno, Ho Chi Minh, volvamos al Estado de Derecho de los ingleses, refiriéndose al Mahatma Gandhi, que famosamente tuvo una relación con los ingleses de enfrentamiento constante, recuérdese que se sentaba en el suelo, se hacía encarcelar, pero ese trabajo de no violencia que ejercía Gandhi solamente era posible ante un enemigo que respetaba la ley. Y lo que dijo Ho Chi Minh fue esto: a Stalin le hubiera durado una semana. Extraordinario, extraordinario. Muy bien, discúlpeme esta charla un poco política que hemos tenido hoy acerca de nuestros amigos los ingleses y acerca del imperialismo, así se llama, que quiere crear.
Sí.
Ellos mismos llamaban el imperio, así que bueno, hemos ido a la discoteca y hemos hablado con el discotecario, que dice, tiene razón, dice, aquí lo que hay que hacer, creyó que yo estaba hablando de política, lo cual era cierto. Sí. Y empezó a decir un montón de cosas, que habría que esto y el otro.
¿Pero a qué se refería?
Se refería siempre a personas que a él le molestaban y que había que desalojar del país y, si fuera necesario, de este mundo.
Ah, bien.
Por ejemplo, me habló de un cuñado.
Siempre está con el cuñado, déjelo.
Qué buena suerte tiene con el cuñado, dijo el cuñado.
Bueno, pero se entusiasmó muchísimo este hombre con los tugs y con la diosa Parvati, que no era mala, los malos eran los tugs. De todos modos, un poco de sed de sangre debía tener la diosa para admitir esa clase de homenajes, ¿no? Y entonces me dio un disco que también homenajea a esta diosa, y que se llama naturalmente La Negra. Y La Negra es un vals de Lauro, del famoso compositor venezolano Antonio Lauro, compositor de valses y de temas guitarrísticos, que escucharemos en la versión del guitarrista Adam Hoffman, y que se llama, este vals se llama, este breve, brevísimo vals, como todos los valses de Lauro, se llama La Negra, seguramente en homenaje a Kali, a Parvati, la diosa inspiradora de los tugs. Adelante. Thank you.
Era Adam Holzman en La Venganza Será Terrible, La Negra.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 16 grados la temperatura actual. El gobierno decidió anular el ingreso de las telefónicas en el proyecto de ley de medios. De esta manera, estas empresas no podrán participar en el mercado de la televisión. Así lo dijo la presidente en conferencia de prensa.
Yo creo que la objeción fundamental que yo escuché se constituyó en la inclusión de las empresas telefónicas en la nueva ley de medios audiovisuales. Por eso le he comentado al señor interventor del CONFER que cuando se comunique con los distintos sectores que componen el arco político de nuestra Cámara de Diputados, eliminar del anteproyecto a instancias del Poder Ejecutivo el que las telefónicas puedan participar en este ámbito y solo dejarlo a las cooperativas, y de esta manera cerrar las excusas que le pueden haber servido a otros para no tratar la ley democráticamente en un debate y permitir que todos los argentinos tengamos un instrumento que precisamente sirva a todos.
Un nuevo terremoto sacudió la costa norte de Perú. El sismo fue de 4.3 grados en la escala de Richter. Hasta el momento no se informó sobre víctimas. Se trata del segundo movimiento de tierra que se produce en las últimas 48 horas en el país. Tenis. Juan Martín del Potro ganó el Abierto de los Estados Unidos. El tandilense venció en 5-set al suizo Roger Federer. De esta manera se convirtió en el tercer argentino en ganar este certamen junto a Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini. El jugador agradeció la victoria de esta manera.
Agradecer a mi equipo. La verdad que sin ellos esto es muy difícil hacerlo. A todos los argentinos que están acá y en especial a mi mamá, a mi papá, a Julieta, a mis abuelos y a todos mis amigos y gente que me apoyó todo el tiempo. Esto es para ustedes.
United States Open Champion, Juan Martín del Potro.
En Buenos Aires, 16 grados, la temperatura actual, 65% el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
La radio te lleva a Bariloche. Contesta las preguntas que te hacemos todas las mañanas en El Oro y el Moro.
¿Qué estilo arquitectónico tiene la Catedral de Bariloche?
Convertite en uno de los finalistas. Y el viernes, jugá al aire con el negro por un viaje a Bariloche para vos y un acompañante. Con todo pago.
Sí, con seguridad.
Hay uno por semana.
Se va a Bariloche, Vanina Elisei.
Estoy feliz, estoy en el cumpleaños de mi marido, así que un regalo.
Disfrutá Bariloche como nunca. Te invita La Radio.
Somos las radios y queremos ser parte del debate. Queremos ser escuchados. Es nuestro derecho. Las radios, a favor de un debate amplio y federal de la ley de medios. Es un mensaje de ARPA, Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Estamos leyendo tus mensajes. Tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires hoy,
¿eh? Muy bien.
Y cuando han pasado 5 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Portate bien o no te traigo más, nuestra habitual sección para garantizar el buen comportamiento de los niños, pero también de los adultos. En el caso de hoy tenemos una monografía interesante acerca del comportamiento en los cines y teatros. Es un lugar donde la gente cada vez se comporta peor.
No hay que llevar niños.
Schulz.
No hay que llevar niños.
¿Cómo que no hay películas infantiles?
Que lleva un niño, un espectáculo porque quiere molestar.
No, señor.
Señor. Si tiene menos de 7 años, no razona. No lo lleve.
Yo traje a mi nene porque quiere ver el espectáculo El Ratón y la Ratona.
No, señor, prohibido para menores de 18 años. Chao.
me confundí de sala.
Sí. Sí, y claro, lo ve. Mire el cartel, señor.
Mire el ratón, mire la ratona.
Escúcheme, no traiga más niños acá.
Bueno, no se primero, pero no solamente los niños, los adultos también. Últimamente,
sí.
Vamos a ver. ¿Se puede comer o no se puede comer en un teatro?
En muchos lugares se debe comer.
Sí, en un restaurante, por ejemplo.
No. Digo, en los cines veo que está todo hecho para que usted coma.
Molesta.
Coma las cosas que te venden ahí.
Ah,
te venden,
¿sí?
Por ejemplo, unos baldes de pochoclo.
Sí.
Que tienen más o menos 6 litros.
Sí. Ningún ser humano puede comer eso.
¿Cómo?
Ningún ser humano
puede comerlo, pero además el ruido que se produce cuando, por ejemplo, 200 personas mastican pochoclo, uh-huh, es semejante al avance de la Armada Brancaleones.
Igual sí. Peor que el masticado es el buscar en el fondo.
Exactamente, porque después de todo el masticado, esa boca que usa,
sí,
si tenemos suerte, de modo tal que no se esté amortiguado por los músculos, lenguas y esas cosas. Pero el tipo que va rascando el fondo, el balde ese de cartón es como un tambor.
Exacto.
Sí, es una caja de resonancia.
Una caja de resonancia.
Sí. Lo mismo el maní con chocolate. El maní con chocolate
debe estar prohibido. Eso dura poco. El maní con chocolate son 6. Usted vio lo que... Adentro de una caja de maní con chocolate vienen 6.
Eso es lo bueno del maní con chocolate. Se te acaba enseguida. Y además es carísimo. ¿Dónde está el caramelero aquí?
Se escapó. Estamos hablando del tema, se rajó.
Sí, un maní con chocolate debe valer, creo que, $300. No. $150, algo así.
Sí, sí, es así. Usted lo compra afuera, vale 2 pesos. Adentro, ahora, $300.
Otra cosa que antes no sucedía y ahora sucede con los teatros y cines es esto, este carácter de anfiteatro que tienen todos.
Uh-huh.
Es como una escalera.
Entonces, una grada.
El tipo de atrás, por ahí te pone las patas en el cogote. Te
sí.
Pone. A mí me pasó muchas veces, señor.
Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué le pasó? Que se le pongan
el tipo de atrás levanta las patas, uh-huh, y las pone una a cada lado, sí, de mis orejas.
Usa los hombros de almohadilla.
No, señor, tiene que haber una especie de código de conducta.
Eso es lo que estoy diciendo.
¿Y por qué no se hace? ¿Y por qué no se hace de una vez el código de conducta de los lugares cinematográficos,
claro,
y o teatrales?
Incluso con patos bica, sentados uno en cada fila.
Claro, un coscorrón. El tipo de poner...
Un bollo, claro. Tipo mal comportamiento, una peña.
Pero también, ¿a qué denomina mal comportamiento? Por ejemplo,
lo que le acabo de decir, que me puso, este señor me puso la pata, que además andás a ver de dónde venía porque estaban todas embarradas.
No, eso sí, eso claramente es una invasión. Pero por ejemplo, el apoyabrazos.
Sí.
¿De quién es
el apoyabrazos?
Sí,
porque no puede ir una dama sola al cine, que enseguida el tipo de al lado le apoya el brazo,
uh-huh,
en él mismo.
En el apoyabrazo.
En el apoya mismo.
Hay un apoyabrazo por persona.
Exactamente.
Y dos brazos por persona.
Y dos brazos por
de
persona.
De manera que un brazo hay que ponérselo, por ejemplo, la mano en la nuca es un buen recurso.
No, póngaselo donde quiera, no sé, bueno, no vamos a obligarlo a...
Para mí es por orden de llegada. Usted llega primero, los apoyabrazos son suyos.
Tiene mucha razón.
No.
Siéntese en otro lado si le molesta.
Claro. Vaya a buscar su propio... Yo tengo esta butaca, yo saqué la número, la fila...
Llegó primero, llegué yo primero, saca el brazo de ahí.
No, escúcheme, usted no puede ocupar
todo. Lo que no se puede hacer es poner la mano encima y agarrarte la mano.
No, eso
se... No se puede tampoco apoyar y estar... Lo mismo no puede utilizar una platea para poner todos esos abrigos que trajo, bufanda.
Ah,
no,
y bueno, que hace frío afuera.
Sí, no, señor, pero lo tiene que apoyar, dejárselo en la falda. Sus pertenencias en la falda.
Es incómodo.
Después, hay que abstenerse de comentarios. La gente habla, empieza a hablar y no termina nunca. Mirá, ese tipo lo vi, ¿te acordás? En aquella película.
Uy, qué viejo está. Veo que dicen eso.
Pensar que hacía de chico.
Sí, hacía de chico cuando era chico.
Cuando era chico hacía del hijo de Bob Hope.
Y el tema del mensajito de texto dentro del cine, terminémoslo. Porque la gente dice, total, no, nadie escucha, lo hago yo solo. Pero la lucecita...
¿Hay mensajito de texto en el cine? No,
yo lo veo, señor.
Todo el tiempo hay mensajitos de
texto. Se están mandando mensajes de Selene. Y usted se distrae, porque una luz prendida a 2 metros suyos, a usted lo distrae, por más que no sea nadie hablando.
Molesta, es lo que menos molesta. A mí lo que me molesta son las personas que llegan tarde. Y lo hemos dicho muchas veces aquí, llegan tarde y se te cruzan por adelante. ¿Qué indica la buena educación? ¿Hay que pasar por delante de una persona mirándola o dándole la espalda?
Para mí dándole la espalda.
No, es un poco y un poco.
¿Cómo? Usted, uno para adelante, otro para atrás, viene así como...
Va molestando a toda la fila.
Paso de rumba.
No, viene, mire.
Girando.
Tiene que poner, elija, o el torso hacia adelante, con cabeza hacia atrás, o
no,
torso hacia adelante.
¿Qué hace?
Yo me voy a descogotar.
Señor, no, es imposible, señor, lo que usted propone.
No, tiene que invertirlo, así o así.
Debe ser un espectáculo llegar tarde al cine con usted. La ventaja, ¿usted? La ventaja de presentarle las posaderas al que ya está aquí, está allí, es que uno va mirando la película. Pero a veces algunos se entusiasman mirando la película y se quedan detenidos justo delante de nosotros y se quedan ahí parados. Mirá.
Y usted se medio corto de genio.
¿Qué hace el que está atrás? No sé. Lo correcto es pasar de espaldas a la pantalla o al escenario.
Y pero queda de frente.
Y sí, queda de frente y te aprovecha para hacer toda clase de genuflexiones y de solicitudes de disculpas.
También puede estar el caso de...
Además, si usted pasa de espalda no lo ve al tipo. Y muchas veces sucede algo que hemos dicho aquí más de una vez, que es que se te sientan encima.
Y no se ve.
Sentado, viene un tipo, cree que el asiento está libre. Uno a veces es humilde.
O arriba de la mano se le sienta gente también.
Sí, y se rompe el dedo.
Sí.
No, pero se te sienta en la falda y empieza a mirar la película. Ahí en este caso, el que está abajo debe reaccionar enseguida. Instantáneamente. Si vos tardás 30 segundos.
Ya es tarde.
Ya es tarde. El tipo está sentado ahí por ahí al rato. Lo golpean al señor, dice.
Pero usted dice, no se da cuenta, el que está arriba, siente...
No, algo hay gente que nace para butaca, sí. Y esto es así, y no se da cuenta el tipo...
No, el que siente es el de abajo. El de arriba, qué sé yo, depende. Pero a mí se me sentó media película una vez.
¿Media película? ¿Pero por qué no le dijo usted? ¿Por qué no le dijo? Escúcheme, señor.
¿Un señor era?
Estoy yo acá abajo.
¿Un señor?
Un señor, sí. Uh-huh. Una película de Drácula.
Ah, claro.
Así. ¿Y se asustaba el hombre?
Sí, se asustaba y eso...
¿Y eso? Bien. ¿Y le apretaba la...?
Sí, claro. Bien.
Y dígame, ¿usted le gusta estar más bien adelante...?
Yo voy, antes me gustaba ir adelante de todo.
¿Y el cine? Sí,
y me quedaba, por eso tengo esta enfermedad, que se llama cogote de yesero. Estoy siempre mirando para arriba y me dicen buscanero en el barrio. De tanto ir a la primera fila del cine. Pero también conviene ir a la primera fila si uno va con una pareja para tener relaciones íntimas en el cine.
Pero no lo vendes, lo de atrás.
Señor. Yo voy siempre con mi novia, como en casa, la verdad que vivo con mucho de familia.
Ajá.
En casa de ella también, y la situación ahora no da para otras...
Sí, pero no se puede venir
soluciones
al cine, señor.
Vamos al cine, o vamos a la última fila de la Triqui, o arriba, arribeño,
uh-huh,
o donde sea, mire, porque
donde haya lugar,
adelante todo.
No, pero adelante la gente está mirando la película.
Sí.
Y se ve su silueta.
Se ve la silueta.
No se ve la silueta, señor, no se ve. Adelante se ve, donde menos se ve. Le digo, adelante donde menos se ve. Ahora, a veces son numeradas las localidades y te quedan solamente dos en medio de todo, y ahí se hace un poco difícil.
Y
¿no?
Sí.
Le digo a mi novia, digo, bueno, escúchame, no sé cómo vamos a hacer.
Y no, ahí le digo, además...
Ahora, el acomodador viene, por ejemplo...
Ya, difícil.
¿Dónde dice que no están permitidas las circunstancias íntimas en un cine? En un
no, pero no tiene que decir...
¿Cómo no tiene que decir? Lo que está prohibido y lo que no está permitido.
No, señor, bueno, no les van a aclarar a cada momento. Es una norma...
Ahora, no, acá tiene razón. En la puerta lo único que dice no se puede entrar con bebida compradas afuera. Nadie habla de sexo, señor, ni mucho menos. Claro.
Pero no se habla de muchísimas otras cosas.
Pero si son tan minuciosos con las bebidas... ¿Por qué no me ponen? Está prohibido transar.
No, primero,
para transar de fila 7 para arriba.
Sí. Señor, primero para hablarme a mí, levántese los pantalones.
Ah, sí, discúlpeme, señor acomodador.
Y además le digo, no puede permanecer aquí en la sala con la señorita en este estado.
No sea pisabrote, acá estamos los dos tranquilamente, no molestamos a nadie.
No molestaba a nadie.
¿Eh? Es compadrita la señorita. Sí,
no molestamos a nadie, estamos luego tranquilamente. Claro. La puerta dice, no se pueden ingresar alimentos ni bebidas.
No, pero no te dice, no, además, nosotros, ¿no es cierto, bicho?
Sí.
Nos inspiramos con la película. En la película estaban ahí, dele que dele. Y yo le digo, mira, yo no soy de madera, le digo.
Sí, señor, pero eso...
Dice, bueno, y nos dejamos llevar por lo que veíamos.
Pero me van a tener que acompañar.
Y eso que vino con jean, que costó mucho sacárselo.
Y ponérselo va a costar muchísimo también.
Bueno, ahí sí podemos haber molestado a la persona de adelante, que le hicimos que tirara.
Nos ayudó. Ahora te traje botas, ¿no?
Claro, sí.
Aquí hay una señora anciana que se está quejando porque...
Sí, porque a ella no le toca nada.
¿No puede usted hacerle el favor a la señora anciana? Ya que está... la buena acción del
no,
día.
No, señor. Usted movía la butaca y le está pegando codazos a la señora. ¿No se está dando cuenta?
Ah. Pero justo vinimos a ver Infierno en la Torre y todos habrán creído que es el Sensorround.
Claro.
Es un sistema nuevo, sí, que te da la sensación de presencia.
No,
remoto
no,
se entrenó y se sigue usando.
Entonces, usted va con su... Discúlpeme, usted sí, tanto que Barton, ¿no?
Sí.
Usted va con alguna de sus parejas o con su señora esposa
sí,
al cine y de golpe siente que lo asalta la lujuria. ¿Qué hace? ¿Reprime?
Hay que reprimir.
¿Este fervor? Oh,
sí.
¿Qué fuerza de voluntad? Realmente, ¿no?
Hay que me pone un poco incómodo una escena, digamos, que ya sea irrefutable por su carácter erótico, sí, y tener otras personas, terceros, ¿no? Desconocidos, sí, al lado.
Sí.
Y
bueno, ¿qué quiere?
Que empiezan a hacer... y se nota se nota cierta incomodidad. Incomodidad de la gente de alrededor. Hay como un movimiento de que la lujuria atacó a toda la platea.
Es la envidia.
Sí.
Es la envidia. Yo, el asunto es más difícil de lo que parece. Le voy a contar lo que me pasó una vez, ¿no? Resulta que perdí la ropa.
¿Se la sacó y no la encontró?
Me saqué la ropa.
¿En un cine?
En un cine. Cine eso de bajada, que tiene mucha bajada.
Uh-huh.
Pero no escalones, bajada, plano inclinado. 45 grados, plano inclinado.
Sí.
Viene, eso que vienen los acomodadores. Vienen cayéndose. Y después trepan en cuatro patas. Bueno, amor mío, ¿no es cierto?
Sí, no me cuente detalles. No me cuente
otra. Detalles. ¿Por qué no te quitas ese vestido? Amor mío, ¿cómo no? Te amo, qué sé yo. La vida no tiene sentido sin ti, todas esas cosas. Me saqué los lienzos, lo que sea.
Sí, lo lógico.
Y se me fue la ropa para abajo. Concretamente lo que se me fue para abajo es un pantalón de cordero. Y... un pantalón de cordero, leí mal.
Sí.
Vio que son un poco resbalosos.
Sí.
Y habían lustrado el piso y lo dejé, tenía un cinturón pesadote con hebilla.
Ah, se la fue empujando.
Y se fue
por la misma raya de corderoy, actúan como rieles.
Claro, como rieles, la raya del corderoy. la famosa raya del cordero. Bueno, saciada nuestra lujuria, digo, bueno, listo, el, listo el pollo.
Ah, madre.
Le digo a mi novia con, lleno de amor, ¿no?
Sí, sí.
Listo el pollo, digo, ya debe estar por terminar la película. Sí, dice, ya me parece que se están arreglando todos los líos, así que vamos a vestirnos. En fin, mañana es el otro día. Dijo mi novia, empezó a vestirse. Y yo empiezo a tantear y no encuentro los pantalones. Le digo, amor de mi vida. Dice, déjame tranquila, me dice.
Pero no le dejó terminar la frase, pobre. Bueno,
se puso a ver la película, él la distrae. Todo esa pavada.
¿Qué digo, suerte tiene usted?
Se me fueron los lienzos para adelante. Digo, que no los puedo encontrar. No me importa, dice. Bueno, digo, voy a ir por debajo de las butacas. Estaba en calzoncillo, imagínese.
Claro.
Por debajo de las butacas a ver si doy con Helios.
Sí, con los y, pantalones.
Y le digo, y me dice, metele porque va a terminar la película. Las cuatro patas, miraba. Encontré de todo. Un bombachón.
Ah, ropa encontraba.
Que yo mismo había perdido hace unos años.
¿Y el cordero hoy?
No apareció. No apareció en eso, yo ya digo, bueno, voy a volver, no importa, ¿qué va a hacer?
Se llama bombachón.
Claro, y agarré el bombachón, claro. Medio me lo empecé a poner, no me quedaba tan mal. Pero no me entraba.
Ah.
No, porque ya engordé mucho en estos años.
Claro, otra vez.
Sí, sí. Y no me, bueno, no tiré, que si yo venía en calzoncillo, todo lo que da, le digo, le voy a pedir ni en que sea el diario a mi novia. Me pongo unos diarios acá. Y después cuando empiece, me queda la otra función, qué sé yo, algo.
Sí.
Se prenden las luces.
Yo
a mitad de camino quedo en cuatro patas y en calzoncillo delante de una señora, justo.
No.
Apareciendo así.
Y no explique nada.
No, es una situación de la que no hay retorno.
Y no, realmente no hay ningún tipo de retorno de ahí.
Entonces. Le dije, mire señora, discúlpeme, pasa esto y esto. Le digo,
no.
me sinceré con la señora.
Le dijo todo lo que había pasado.
Le digo, mire, le daría una tarjeta, pero no.
Está en el pantalón.
Pero la tengo en el pantalón.
Claro.
Me pasó una cosa, usted sabe cómo es el amor.
Sí, no le explique tanto. El tema, ella no se indignó frente a esa situación.
No, me hizo siéntese. Me hizo sentar.
¿A dónde?
A la falda.
Ah.
Porque estaba, disculpe, sí, siéntese en la falda y cuénteme, ¿no?
Y sí, se sentó en la falda de la anciana.
En la falda de la anciana, me dice, mire, yo, tanto tiempo que. Y me dice, ¿qué le parece? Dice, ¿usted cómo se lleva con su novia? Le digo, mal, la verdad que. No me trató bien. Y si usted necesita una persona que lo trate bien como yo, me dice. Empecé a mirar bien, no era tan anciana.
Claro.
Tenía creo que 24.
Ah, bueno.
Y dice, vos necesitas, me empezó a tutear. Y dice, permite que lo tutee, y le digo, no me puedo negar.
Y no, usted no se podía negar a nada.
El señalero calzoncillo, digo, una persona que se presenta así no se puede negar. Y digo, bueno, dice, yo la verdad, dice, me gusta mucho la poesía, me gustan los boleros.
Sí.
Y me gusta mucho la comida india.
¿Y qué le dijo como sus gustos?
Sí, sí. Y bueno, le digo, alma gemela, le digo yo. Mientras
¿A usted le gusta la comida india?
Cuyos elásticos advertí que estaban vencidos.
No, para colmo,
Sí. Yo cuando el elástico de un calzoncillo colapsa.
Sí.
Sí, sí, ese.
Sí.
Y bueno, daban dos películas ese día, vimos la otra película, ya no volví más con mi novia.
¿Pero estaba en la sala su novia todavía? ¿O?
No sé, sí, supongo.
¿Y usted se quedó con esta señora?
Bien, con esta chica, en realidad.
Sí.
Por ahí estábamos ahí, mirá, le digo, che, mirá, ¿me permitís decirte algo? Te amo, le digo.
¿Se enamoró así?
Sí, yo también, dice, yo desde que te vi aparecer ahí en mi vida de esta manera tan particular que tenés vos de aparecer.
Usted había aparecido, ¿no? Ella.
Ella me dijo esto.
Ah.
No yo. Y yo también sentí una cosa. Bueno, pero no, digo, ya está, ¿no es cierto? ¿Cómo te llamás? Fulana me dice, bueno, fulana, somos novios. ¿Qué vamos a andar con tanto melindre? Bueno, terminó la película y salimos. Digo, ¿cómo voy a salir sin calzoncillo? Me dice, vos salí conmigo del brazo como corresponde. Si nos amamos, el amor es más fuerte que todo, me dice.
Sí, pero eso...
Mientras yo me trataba de levantar los calzones porque se me caían.
Se va a encontrar con su novia anterior, de la película anterior.
Está, estábamos saliendo.
Sí.
Y me la veo. Y le digo, disimulá.
¿Cómo va a disimular con usted calzoncillo al lado?
Disimulemos, le digo, a mi novia nueva, que yo estaba enamorada porque ahí está mi ex, le digo. Mirá el coraje.
Yo me imagino.
Hay que tener coraje.
¿Su ex con los pantalones de cordero y la mano?
No, nada de esas coincidencias, no.
No.
Ella me miró. Me miró de arriba abajo con desprecio. Uh-huh. Y se fue. No me dijo nada.
Mm.
Quedamos medio frente a frente, vio esas cosas de la muchedumbre, qué sé yo. Me miró así. Sí, me supongo, un desprecio, y escupió.
¿Escupió?
Escupió de colmillo, porque ella escupe mucho.
¡Pero qué grosera!
Y se fue. Y dice, ¿esa es tu ex? Me dice, con razón, con razón. Dice, ahora empieza para vos una nueva vida. Me dice, vas a ver cómo te voy a tratar yo, qué sé yo. Salimos.
Uh-huh. Ah, bueno, y usted salió en calzoncillo, claro. Con mocasines y medias.
Mocasines, las medias me las dejé puestas, ¿no? O sea, que no están.
No, claro.
Cuidado, sacame las medias, usted que sé, como dice Rolón.
¿Y sigue con ella usted? ¿Sigue con ella la...?
No, lamentablemente no duró mucho. No duró, duró dos cuadras.
¿Dos cuadras? O sea, no. Salió del cine. ¿Y quién? ¿Ella lo dejó a usted?
Ella me dejó. Dijo, ah, no le gustó, sí. Porque pasamos frente a una pizzería. Uh-huh. Y unos tipos me dijeron cosas.
Y bueno, usted estaba en calzoncillo.
Claro, y me dice, ¿cómo te dejás de decir todo eso? Le digo, bueno, ¿qué querés que haga? Le digo, soy uno solo y además con una mano no puedo pelear porque me tengo que sostener los calzoncillos. Y me dice, ya me parecía que eras un cobarde.
No.
Digo, ¿por qué? No sé, pero me parecía, dijo ella. Cuando te vi aparecer ahí en cuatro patas y en calzoncillos frente de mí, dije, este es un cobarde.
Pero si le había dicho que le había encantado como apareció y que se había enamorado de la manera
en
que apareció.
Sí, bueno, pero ahora se me pasó, dice.
¿Y usted nos va a buscar a su ex? Digamos, en
sí,
esa situación.
Eso fue lo que hice.
Me
volví y digo, bueno, menos mal que fui para el otro lado, busqué ahí. No, estaba con otro tipo.
¿Ya?
Con otro tipo, sí. Y con pantalón y todo.
Sí, sí. Se enamoró de otro hombre, sí. Ahí también en la otra
y
película.
Y le dije, discúlpeme, señor, con usted no es.
¿Usted se presentó en calzoncillo?
Yo, sí, sí, calzoncillo, estaba en calzoncillo. ¿Cuántas veces quiere?
No se puede ir a vestir.
Usted está poniendo el acento sobre eso.
Y me parece que no es un dato menor.
Para denigrarme.
Señor, usted está en calzoncillo.
Todo el mundo, esa noche todo el mundo tenía algo que decir de cómo yo iba vestido.
Y sí, se vio.
Porque les importa más cómo voy vestido que lo que tengo en el alma.
Estar con una mano sosteniendo calzoncillo,
claro,
caminando por toda la cuadra.
Otra, le digo, ¿qué soy yo? Al final, soy lo que. La ropa que tengo, le digo, bueno, qué sé yo, todas esas cosas, le digo.
Sí.
Bueno, y así. Ah, le digo al tipo que venía con mi novia.
Yo te
con
usted.
Esta señora, hasta hace muy poco tiempo, dije, era mi amor, así que le voy a decir algunas cosas. Le digo, qué fácil que me olvidaste, ¿eh? Le digo.
Eso.
Listo. Ya está, le digo, señor.
¿Y el tipo que le dijo?
Pero un momentito, señor, discúlpeme, le voy a decir otra cosa. Qué fácil que me olvidaste. Se lo dije otra vez.
Lo mismo, ya lo había dicho eso.
Sí, pero la segunda vez se lo dije peor todavía.
¿Y el tipo dijo
y
algo?
Y el tipo la miró a ella. Y le hizo así, como diciendo, qué fácil que lo olvidaste. Y se quedaron discutiendo.
¿Por qué?
Yo no sé, porque vio cómo es, quién es ese tipo. ¿Usted le gustaría que usted va con su novia?
Sí.
Y viene un tipo en calzoncillo y le dice, qué fácil que me olvidaste.
Sí, no, la verdad es que es para discutir.
Es una situación.
Es para discutir, sí, tiene razón.
Bueno, parece que se pelearon ellos también, ¿no? Y yo también me peleé, bueno, pues no importa, seguir mi vida común. Le voy a contar todo, toda la ulterioridad, no se lo voy a contar.
No, la podemos imaginar, además.
No, que no hay nada que imaginar. Llegué a mi casa, lloré un rato.
Pero siguen calzoncillos.
Y luego envié a llorar.
¿Por qué siguen calzoncillos?
fue otro caso. Vengo del teatro. Vengo del teatro y habían puesto la calefacción.
Sí.
Y me sofoqué.
¿Y se desnudó?
Y me saqué los lienzos porque también eran uno de pana.
Pero muy abrigada.
La pana resbala.
Y la pana también es resbalosa. Digo, me lo saco un rato, después me lo pongo. Me buscaron, estaba. Y ya no me agacho más, ¿eh? No me agacho más. Iba a ir en cuatro patas a buscar los lienzos. Digo, mira, después. Y al final todo termina mal. Y salí tranquilamente, eso sí, con este diario.
Sí, lo veo.
Con este diario que lo tengo.
Sí, le va un poco chico.
Sí, me va un poco. Uy, mire, me lo voy a sacar. Me quedó todo pintado. Ganó el potro.
Pausa. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires, 16 grados la temperatura actual. Los delegados del subte confirmaron el paro para el miércoles. La medida de fuerza se hará efectiva entre las 14 y las 17 horas. En tanto, hoy liberarán los molinetes de 8 a 10, así lo dijo Alberto Pianelli en conferencia de prensa.
Vamos a analizar esta semana otras 2 medidas de protesta. Vamos a realizar una apertura de molinete que va a hacerse desde las 8 de la mañana a las 10 de la mañana en las estaciones de mayor movimiento. Fundamentalmente son las cabeceras. Y desgraciadamente seguimos sin respuestas al día miércoles un nuevo paro de actividades que se va a realizar a partir de las 14 horas a las 17 horas del día miércoles.
Bajó el riesgo país, se ubicó en 785 puntos básicos. Se trata del menor nivel registrado desde septiembre de 2008. La merma se debe a la mejora de la economía a partir de la apertura de los canjes de bonos. En Buenos Aires, la temperatura actual 16 grados 2 décimas, la humedad del 75%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10,
la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Ay, 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 ay. cubana.
Eran Los Redondos, en La Venganza Será Terrible, aquella solitaria vaca cubana.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos aquí en La Venganza Será Terrible. Les recordamos que estamos todos estos días hasta el jueves en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires, esto es Corrientes 1660, y el viernes en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá.
El miércoles en Trelew, Cabernet.
Y el viernes en Puerto Madryn, Cabernet. ¿Sí?
Señores, quiero anunciar o recordar a ustedes que está funcionando una campaña de adopción todos los sábados, de adopción de perros.
Ah, aclárelo, por favor.
Sí, porque puede haber desengaños, ¿no? Campañas de adopción de perros todos los sábados de 10:30 a 16 en Rivadavia y Alvear, en Quilmes. Y también usted puede averiguar qué es lo que sucede y cómo en la siguiente página, www.adopcionesquilmes.gimdo.com. Usted va ahí a Rivadavia y Alvear, en Quilmes, y adopta un perro, o si no, dona un hueso, alguna cosa, una cucha, todo para sacar a los perros de la calle o ayudar a los perros que así lo necesitaren. Bueno, adopciones Quilmes. Dale.
Hay mensajes, ¿eh?
Sí, tengo un mensaje. Guillermo de Paternal plantea: situación, boliche de Villa del Parque. Una mujer de 1,70 m, tacos altos, cuerpo esbelto, pasa y le digo: adiós, bombón. Se detiene y me da un terrible beso. Le pregunto el nombre y me dice: Alfredo. Mirá qué bombón te comiste.
Un saludo al tío Gerardo de San Telmo para los sobrinos del tío Gerardo de San Telmo para los sobrinos de Rosario, ¿eh? Dale.
Aquí lo saludan las turcas de José Ingeniero.
Las queridas turcas de José Ingeniero.
Y le piden pompas al sordo, ¿eh?
Pompas, anotalo y vamos a cantar. Saludos al pato que no pudo venir, de alguien que saluda anónimo.
Alicia de Aedo dice: Ale, mi amor, el domingo te tengo preparado un mondongo delicioso. ¿A qué hora venís?
¿Quién dice eso?
Alicia de Aedo.
¿De dónde? ¿De Aedo?
Uh-huh.
Ay, qué rico. Dolina, ¿por qué mis vecinos no se parecen a las personas de la tele? Dice alguien que no firma.
Sí, porque vive en una zona donde no trabaja la gente en la tele.
Yo creo que sí, se parecen. Bueno, dale.
Bien,
mis vecinos sí se parecen a las personas de la tele. De un modo terrible, insoportable.
Claro. Elisa Boedo dice: hola, le tengo una rata en la casa. Defeca en la cocina, se come el queso, se esconde cuando me ve. Ya no lo soporto, hace 20 años que es mi marido.
Por favor, Dolina, mándele feliz, o deséele feliz cumpleaños a Martín Benítez de Montevideo, de parte de su esposa y de la delegación de psiquiatras. ¿Hay una delegación de psiquiatras? ¿A dónde está? Ahí está, una delegación de psiquiatras, muy nutrida, por cierto, sí. En este momento se está psicoanalizando gratuitamente, sí, a unos mamados.
La del medio vino con ustedes también.
Sí, sí. Y es la pacienta. Dale.
Adrián de Bursaco dice...
¿Qué dice?
Fui a pescar el fin de semana y saqué un zapato. Ajá. Dice, pero lo curioso no es eso, sino que ayer compré un par de zapatos nuevos y me vinieron con olor a pescado. Era su gestión.
Te traje desde Salta a mi papá, para que te conozcan, dice, el Ucumar del Abasto. Bueno, muchas gracias. ¿Dónde están los salteños que han venido? Ahí está, acá. Yo lo buscaba por allá lejos. Gracias.
Mariel de San Cristóbal dice, el otro día fui al paseo a ver el programa y me sorprendí. ¡Qué alto sos!
Ay, sí, porque no se nota por el que trabajo agachado.
Claro.
En televisión trabajo agachado. Uh-huh. Entonces en radio soy más alto. Chicos, estoy con una amiga que hace 20 años que no nos veíamos. Fuimos noviecitos a los 11. Ella vive en Málaga. Y quise compartir esta alegría con ustedes, etcétera, etcétera. Dicen Pablo y Gisela de Málaga. Pablo es de Mataderos. ¿Dónde están Pablo de Mataderos y Gisela de Málaga? Hola, ¿qué tal? ¿Pero ella es española? No. Tú te fuiste a vivir a Málaga hace 10 años, dice aquí. Qué notable. Bueno, gracias por venir. ¿Ahora que estás de paseo o volviste?
No vuelvo. De paseo nada.
Pero caramba. Bueno, gracias por venir aquí.
Y se encontraron aquí, mire usted.
Sí, sí. Bueno, dale.
Sí, le dijo que pagó la entrada para mí.
¿La de 50 euros sacó la otra?
Sí, sí.
Te voy a llevar
las donaciones son a voluntad.
Horacio de Florida dice, me encanta cómo te reís. Como diría Fabloro, hay que reírse y tomar vino, y si primero tomamos el vino, estallamos a carcajadas.
Bueno. ¿Qué más?
Alma de Villa del Parque le dice, negro, soñé que cenábamos a la luz de la luna y que a mí se me atoraba un hueso de pollo.
Es espantoso.
Una pesadilla.
Cualquier atascamiento de un alimento en una cena romántica es de lo peor. Pero bueno, ya se sabe cómo hay que reaccionar. Hay que propinarle un golpe en el centro de la espalda.
Seco.
Pero de a poquito.
Y al grito de escupe, escupe, seguir dándole hasta que afloje. Pero el romance se pierde, ¿eh?
Sí, el romance se pierde.
Es mucho peor que quedarse en calzoncillo en el cine, sí. En el cine Argos de Palomar. En el cine Helios de Palomar, discúlpeme. Me confundí de divinidad. Dale.
Bien, a ver, tengo uno más. Gonzalo de Caseros. Ale, el otro día me pareció verte en Belgrano. Dije, ¿es él? No, se parece. No,
nunca
sí
soy
que
yo.
Es él.
No soy.
¿Qué
no
hace?
Soy. Además no diga dónde me vio, porque, ¿qué sabe si Gonzalo yo? Usted Caseros. Tampoco, diga. ¿Qué sabe si tenían
usted
que
usted tenía que, claro.
Claro.
¿Qué hacía por ahí usted?
¿Qué hacía por ahí, etcétera? Abstenerse.
Si lo ven, ignore.
Nada de... No, pero nada de indagaciones policíacas. ¿Cómo usted estaba? ¿Qué te importa? No era yo, listo. Punto, dijo Guilherme. Señores, vamos a hacer una breve pausa.
Va a venir el sordo.
Y sí, hemos ya dado orden a los patos Vica para que desalojen de viejas la sala e inmediatamente comenzará el bailongo. Adelante.
Muy bien.
Quédate. Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje, una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
La radio te invita a la carrera del año.
Top Race.
Disfruta el vértigo del Top Race desde la tribuna exclusiva de Radio 10 en el Autódromo de Buenos Aires. Seguí toda la fecha junto a los pilotos más importantes de nuestro país y a la impresionante categoría de camiones brasileña desde las mejores ubicaciones. Acércate a Uriarte y Nicaragua y pedí tu par de entradas antes de que se agoten.
18,
19 y 20 de septiembre. Autódromo Juan
y Oscar Gálvez.
Viví el espectáculo del Top Race en Buenos Aires. Te invita La Radio.
¿Te imaginas qué diría Babi si lo llamás para preguntarle cómo ir a la Valle y Florida?
Y anda con un suéter, hace frío.
El Ángel te regala un GPS por semana.
Y agarrás a derecho.
Escuchá El Ángel y participá por un GPS de última tecnología. Hay uno por semana.
¿Se ves un cartel que dice la quiaca?
Ya te pasaste.
Jugá con Babi todos los días y gana un GPS.
Radio 10.
Y La Radio.
Ah, oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio, si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Adrián Noriega con Antes del Amanecer.
Y ya llega al paseo la plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío de dos, Manuel Moreira, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bien, maestro, buenas noches. El primer pedido es de Silvia. Dice si puede cantar Añoranzas.
Un cachito, a ver.
El cierzo helado mató las flores que florecieron en mi rosal, y de los tiempos de mis amores solo y doliente está el barandal. Está en el patio la misma fuente que mi ternura supo inspirar, pero a su vera con voz doliente el triste invierno vino a cantar. Las golondrinas que ayer tejieron su amante nido lleno de amor, se consultaron y ya se fueron hacia otro clima de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor, y ya en las almas está cantando la musa triste, la del dolor.
Maestro, las turcas de José Ingenieros le habían pedido Pompas.
Pompas. Bueno, un cachito de Pompas. Después que cante el muchacho. A ver si me sale.
Te ves tan en mi barrio, papá, papusa, y andas paseando en auto con un bacán que te ha cortado el pelo como se usa, y que te lo ha teñido con un champán en los peringundines. Te mete y ponga, bailas un regio corte de cotizón, y que los pirongueros para darle pifia al irte con tu capa para ti, soy yo. Hoy tus pocas primaveras te hacen soñar en la vida. Y en la ronda pervertida del nocturno carangón, soñé con la aristocracia y derrochar tus abriles, pobre vida que entre giles te sentís mi piso.
María de Caseros pide Garota de Ipanema.
Ajá. ¿Quiere que vino Fausto Pipetti?
¿Está por ahí?
¿Enfa?
¿Enfa?
Bueno, vale.
Coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, no doce balanço, caminhando o mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, do seu balançando e mais um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Pobre estou tão sozinho. Ah, pobre, tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é sozinha, que também passa sozinha. Se ela soubesse, quando ela fala, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor.
Maestro Richard le había pedido Siga el Corso.
No, no más tangos.
Tiene Summertime, le habían pedido también por aquí.
Mañana kilómetro vamos a cantar,
Kilómetro 11 estaba ahí.
Kilómetro 11, quiere un chamamé, está bien. Summertime tenemos. Mañana lo vamos a hacer. Bueno, y sí. Pero mañana lo cantamos con letra y eso. ¿Qué quiere? Kilómetro 11. ¿Trajo el acordeón, maestro? Sí, ha venido.
¿Tiene ahí? ¿Tiene ahí el acordeón?
Sí, lo tengo acá. A ver, espérese. Pero vamos a tocar más fuerte.
Aquí le piden para Martín I'll Follow the Sun de los Beatles.
Ah, de los Beatles.
A ver.
tenemos un poquito en menos, ¿no?
Está.
Ha mandado certificado médico Martín Campos.
Falso.
For tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one. But tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has gone, and so my lover must go. Tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my lover must go.
¿Apareció el arquero para mañana?
No.
Yo me olvidé de hacer la convocatoria. Mañana se necesita arquero para mañana.
¿Hay algún arquero en la sala?
¿Un arquero en la sala, por favor?
¿Un arquero? ¿Sí?
De a uno. ¡Qué barbaridad!
Faltan después, arqueros en la
¿cómo va a andar bien en la selección argentina? ¿No?
Bueno.
¿Eh? No, tiene... No,
tiene que ser un arquero.
Y tiene que ser ante último.
Tiene que ser extraordinario. El único detalle, tiene que ser extraordinario.
Así menos, sí, mire.
Bueno, listo.
La convocatoria ha fracasado.
No, no, pero yo tendría que haberlo hecho antes para que llamaran por teléfono. Llamen por teléfono.
Acá el señor se manda,
Mande uno, sí. Bueno, ahora va a ser entrevistado por Bilardo, el secretario. Bueno,
están prestos a viajar a Trelew ustedes, ¿no? Con
sí.
Internet, está todo.
El miércoles viajamos y vamos a estar ese mismo miércoles en Trelew y el viernes en Puerto Madryn.
Maravilloso.
Sí. Sí.
Perfecto. Maestro, le piden el himno de Liverpool.
¿O qué más?
Por ejemplo, recordando la patria, le dice
recordando
Ana.
Recordando la patria, no va a haber tiempo hoy.
¿Cómo que no va a haber tiempo?
Bueno, antes de irnos, ¿te acordás? Este se debe acordar, es una chacarera. Era que se llama Recordando la patria, recorriendo la patria, y muestra una recorrida por toda nuestra vasta geografía.
Catamarca y Salta, Santiago y Chubut, Parque Independencia, Hospital Torlú. Lomas de Zamora, Plaza San Martín, Villa Insuperable, Bragado. Hay Mina Clavero, hay San Borombón, Estación Casero, Liniers y Morón.
¡Bravo!
Una chacarera que muestra nuestra vastísima geografía. Espero que les haya gustado mucho. Se llama Recorriendo la Patria, es extraordinaria. Y la vamos a cantar en Canal 7, como un gesto de federalismo.
Sí, la recorre con lentes, de pronto lentes grandes.
Sí, chicos, no importa.
Todo,
sí, qué maravilla.
Bueno, vámonos. A ver, ah, no, falta un montón todavía. ¿Qué vamos a cantar? Dale.
El himno de Liverpool, estaba a ritmo de maraca.
y de bongo.
El himno de Liverpool, que repartamos las voces.
Las de siempre.
Yo,
la de abajo.
La de abajo. La melodía, ¿quién la hace?
La de arriba.
¿Cuál es?
La del medio.
Y la de arriba. Bueno, que Dios se acuerde de nosotros. Muy bien.
Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul.
¿Quieres que nos mandemos con qué?
Ritmo de maraca y de bongo le habían pedido, maestro.
Sí, puede ser.
Dale.
¿Y cuál hacemos?
Igual.
Pero no.
Sí.
No. ¿Cuál quiere que haga?
Habían pedido Yellow Submarine también. Habían pedido, si prefiere.
Con ritmo de maraca y de bongo, que es el que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de bongo, ritmo de maraca y de bombo.
Adiós.
Para terminar,
por adelante.
Una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires, 16 grados 2 décimas la temperatura actual. Argentina se presentó en la Corte de La Haya por el caso Bodnia. Remarcó que la papelera causará un daño ambiental irreparable. Lo hizo Susana Ruiz Cheruti, la consejera legal del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sostuvo que la empresa desprende un olor similar al de huevos podridos. El ministro de Economía, Amado Boudou, enviará al Congreso el presupuesto 2010. Lo hará esta semana. Se prevé un crecimiento del 3% y un superávit fiscal menor al 2%. La inflación anual se estipula en el 7,5% y el dólar en 4 pesos con 25 centavos. Confirman que en octubre todos los alumnos de Uruguay tendrán su propia computadora personal. Las laptops tienen conexión a Internet. El plan de gobierno de Tabaré Vázquez alcanza casi 4.000 chicos y maestros del sistema educativo. El costo de cada máquina es de $220. Por Radio 10, Shirley Firi, coordinadora del programa Ceibal, dio más detalles.
Esta es una historia que empezó en mayo del 2007 y bueno, ya está llegando a su fin lo que tiene que ver con la entrega. Pero todavía muy lejos de poder decir que termina el plan, porque ahora viene la parte fuerte, que tiene que ver con la formación de los docentes, que ya se está trabajando desde el 2007, pero hay que profundizar la formación, la innovación, la investigación y experiencias nuevas en torno a Ceibal. Este año estamos reponiendo los ingresos a primer año. Además de los 300 y pico de mil niños que tenemos en la escuela, tenemos los que ingresaron este año primero, que se les está entregando también.
En Buenos Aires, 16 grados, la temperatura actual, la humedad del 65%.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina.
antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito,
antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
Del put, qué lindo, buenas noches, buenas madrugadas, feliz vida para todo el mundo.